Bienvenido a Arte Subterráneo, lo esencial del arte en un mundo alterno.
Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de tu programa Arte Subterráneo, pidiéndoles disculpas por nuestra breve ausencia, pero tuvimos problemitas técnicos en el programa. Bien, y ahora regresando les traemos temas aún más interesantes. Hoy les vamos a hablar de los manicomios en todo lo que tiene que ver cine, literatura, y nuestra amiga Jami nos tiene una sorpresa. ¿Qué tal, Jami? ¿Cómo estás?
Hola André, ¿qué tal? Radio Escuchas, en una nueva emisión de Arte Subterráneo, disculpándonos por nuestra ausencia un poco larga. Y también les tenemos noticias, ya nos encuentra con nosotros Mauro.
Así es.
¿Y qué más, André?
Nada, pues, pero los segmentos igual van a seguir disfrutando de lo que es cine, literatura y música, no se preocupen por ello. Y bueno, entonces vamos a comenzar.
Sí, para este programa les tenemos una sorpresa, les tenemos un especial y esperemos que sea de su agrado, relacionado con el tema de hoy.
Claro, y hoy vamos a hablar de los manicomios y de todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales. En nuestro programa de música encargada, en nuestro segmento de música que está encargada nuestra amiga Hyomi, vamos a hablarles de...
Sopra Eternus and Ensemble of the Shadows.
Ya, no estamos diciendo que es una banda de locos, sino que ha sido muy asociada con una persona un poco extraña, de la que nuestra amiga Jamie les va a hablar acerca un poquito de su vida. Cabe recalcar que de él no hay mucha información, exacto, no sí, se sabe porque no da muchas entrevistas, no se presenta en vivo.
Así que solo lo básico.
Lo medio básico, pero igual van a disfrutar de su música. Bueno, y en la parte de cine les vamos a tener todo lo que es el desarrollo de los manicomios, de los hospitales psiquiátricos en el cine de terror. Bueno, empezamos con el segmento de música.
Música. Vagón sin retorno. Nada es difícil una vez decidido. Bueno, como les dijimos al inicio del programa, les tenemos el especial de Sopra Eternus. Y bueno, empecemos. A ver, Sopra Eternus and Ensemble of the Shadows es una banda de Dark Wave relacionada comúnmente con la subcultura gótica. Esta ha conseguido un gran prestigio en círculos especializados. Pues, aunque decir una banda no sea del todo correcto, ya que está formada de una sola persona, conocida como Anna Barney. El nombre Barney fue integrado basándose en la novela de vampiros llamada Barney el vampiro o el festín de sangre de 1847, Barney of the Vampires of Fest of Blood, perdón. Esto es confirmado por una canción titulada The Fest of the Blood, que incluye en un par de álbumes esta banda. Es poco lo que se conoce acerca de este personaje, como decía Andrea, porque da muy pocas entrevistas. Y se ha creado un personaje algo andrógino, es un oscuro y rodeado de misterio, es por eso que da pocas entrevistas. Ya, y muy acorde con la música del grupo, si han escuchado a Anna Barney, se niega a actuar en directo con los seres humanos, como él o ella lo llama, y ni siquiera se conoce su nombre real, hay muy poca información. En las fotos suele aparecer fuertemente maquillado, o con máscaras, o con personajes idealizados, comúnmente. No realiza entrevistas y solo las concede si estas se hacen en condiciones que garanticen su anonimato, o que se sienta seguro, por así decirlo. ¿Comentarios, André?
Así es, precisamente lo que tú comentabas hace un momento sobre que no es un grupo. Así es, en una entrevista él dijo que es él y sus espíritus, sus amigos, los que le influencian a escribir las letras que él escribe, la música que él compone. Dice que son seres aparentemente inanimados, y ese tipo de inanimados que digo, animados, pero no físicos. O sea, son todos espirituales y ese tipo de cosas. Precisamente por eso él no se presenta en vivo, porque dice que no todos los humanos están preparados para ver a su grupo. Con respecto a lo de las entrevistas, hace algún tiempo no se sabía que si él era hombre o mujer, pero en una última entrevista realizada en una revista irlandesa, me parece que era, es hombre. Pero él dice que siempre le ha gustado o le gustaría haber nacido mujer, porque siente esa sensibilidad y ese espiritual de las mujeres. Entonces, básicamente cuando tú ves un video de él, en verdad no sabes si es hombre o mujer. Pero ya las personas que lo han logrado entrevistar y ya saben que es hombre.
Exacto. Anna Barney ha manifestado que crea su música en torno a sí misma, como tú nos comentabas. Y solamente para él. O sea, son pocas las personas especializadas que les agrada esta música.
Igual él dice que su música le ha liberado de ese tipo de cosas, de suicidio. Y eso.
Sí,
porque
su música
es muy depresiva. Si tú escuchas la música de Sopor Eternos, es muy depresiva, pero a la vez tiene letras muy profundas. Todo relacionado con lo espiritual, con el alma, con la oscuridad.
Exacto, él trata temas como la muerte, el suicidio,
exacto,
el mal, el karma, por así decirlo, la soledad y la tristeza.
Uh-huh.
Es por eso que tiene una onda depresiva. Y también ha mostrado tener un peculiar y oscuro sentido del humor, como en algunas letras en los títulos, diré, de sus canciones o de sus álbumes. Y también se sabe muy poco, como tú decías, del conjunto de sombras que él dice que le acompaña en las creaciones,
uh-huh,
porque no suele hablar de profundidad con el tema. Pero en varias ocasiones él afirmó que durante décadas vivía en condiciones extremas, y es por eso que él le provocaba la soledad y la depresión sentirse bien. Y ahí fue que descubrió estas presencias o voces sobrenaturales, como él las llama, él o ella, y consiguieron que despertara sus sentidos musicales y lo obligaron a compartir con el público las obras que él creaba en su cabeza. Y su música es muy emotiva, como ya lo dijimos, es bastante lúgubre y con un estilo que ha mutado y evolucionado disco tras disco, desde la electrónica en sus comienzos al electrogótico, pasando por la música medieval y renacentista, como vamos a escuchar a continuación.
Sí, ¿qué canción vamos a escuchar, Jaime? Bueno, luego les decimos
luego
el título,
para que sea una sorpresa. Bueno, volviendo a esta pausa musical, la canción se llama It Is Safe to Sleep Alone, del álbum Have You Seen This Ghost, de Support Eternus and the Ensemble of the Shadows. ¿Qué te pareció, Ander?
Bueno, todas las canciones de Support Eternus tienen es como su sello, no sé si te das cuenta, todas tienen ese típico teclado u órgano un poco tétrico de las películas de niños fantasmas. Tienen al final esa voz suave, pero a la vez como agonizante. Ese es el sello personal de Sopor. Tú reconoces a Sopor precisamente por esos elementos.
Sí, el paso de la música medieval a renacentista o viceversa. Es por eso que podemos encontrar tanto instrumentos tradicionales como instrumentos de viento, en especial las flautas y las guitarras, bajos o cuartetos de cuerda.
Exactamente, él en su música mete algo de folclore, más o menos de su ciudad de origen, su país de origen, de algunos lugares. Es por eso que mete bastantes instrumentos, aunque no se note mucho, porque si tú te das cuenta, a veces solo se nota como que la canción gótica del teclado, y tampoco mete nada de rock pesado, si te diste cuenta también.
Sí, vamos a escuchar por eso otra canción a continuación.
Thank you. Yeah.
a escuchar Dead Souls. También nos vamos a hablar un poco sobre la discografía de Sopor Eternus. Tenemos en demos 3 demos, que a menudo son referidos como The Undead Trilogy. Solo el primero ha sido lanzado, que he llamado El Retain Die Stolen to Snake, de 1989. También tenemos algunos álbumes de estudio. Entre los más conocidos tenemos el que se titula Dead Lover Savage Fast One, de 1999, y también tenemos la segunda parte de Fast Two del mismo álbum. También podemos recalcar The Barney, The Barney, se me fue la palabra, perdón.
Anna Barney,
lo siento. Sí, Anna Barney tiene un álbum también de estudio que se titula Poética All Beauty Sleeps, reciente del 2013. Y también podemos recalcar con referencia a lo que decía Andrea sobre su androginidad, que él en algunas ocasiones se ha dado a conocer que quiere ser mujer, pero su cuerpo, él no está de acuerdo en someter a su cuerpo a alguna cirugía que le proporcione esto.
O sea, solo quiere transformarse. Así,
sí, de alguna manera extraña. Es por eso que él juega bastante con la idea de ser una mujer. En sus videos podemos ver que en algunas ocasiones usa vestidos o cosas así. Y juega entre la integridad de lo femenino y lo masculino. Y se niega a someter a su cuerpo a cualquier otra condición que le ayude a coincidir con el aspecto de una mujer. ¿Ideas, André, que me puedas
interesante
decir?
Porque al menos es como que se aleja de todo aquello que pueda perjudicarle a su salud, no sé, ¿no?
Sí, algo así.
Es porque como... es muy espiritual.
Exacto, es como que él se niega a que su cuerpo sea sometido a alguna cosa rara.
Como, o sea, nada de hormonas, cirugías, implantes, ¿no? a pesar de que quiere ser mujer.
Ajá, y juega con esa personalidad de un lado hacia otro.
La verdad que si tú lo ves en los videos, no precisamente coincides con que sea hombre, porque ni mujer, porque los rasgos típicos del cuerpo de una mujer no lo ves, tampoco los rasgos típicos del cuerpo de un hombre, o sea, es andrógino.
Ajá, es andrógino.
No sé si es alguna edición de video o cómo lo hará, pero se ve andrógino.
Bueno, esperamos que les haya agradado el segmento del día de hoy. Y para finalizar, les dejamos con la canción Inder Palastra del 2007, una también muy conocida. Hasta una próxima y continuamos con los otros segmentos.
I gazed cold waters as he bathed.
I only hate men. In my
love will set all things new to him, and I only wait for all things in his sick world to end. I somewhat envy this naturally beautiful man. He never knew or encountered the hatred and shame that I bear. The doubt, the cloak of disgust, and the melodious laughter, he then would perhaps merely smile at my own so stupid silliness and the beast that is raging inside.
Plano prohibido, todo lo que tu mente no podrá creer, quiebra el límite.
Bueno, hoy en tu segmento de cine vamos a hablar de, como ya lo habíamos anunciado al inicio, los manicomios. Pero no, o sea, primero vamos a empezar con una introducción de qué es un manicomio, un poquito de su historia, lo aburridito del tema, para que más o menos nos enteremos. Y luego vamos a ver cómo este tema ha sido asociado con películas de terror, horror y todo lo que tiene que ver con este género. Bueno, un manicomio es un asilo y establecimiento de salud especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales que cuenta con internamiento. Nosocomio es una de las palabras originales que llamaban los griegos. Los griegos lo llamaban nosocomios a los hospitales en general, que venía de nosos, enfermedad, y coman, que venía de cuidar o atender. Un nosocomio era pues el lugar donde cuidaban a los enfermos. La palabra manicomio está derivada de nosocomio, pero viene de manía, que significa enfermedad mental, locura. Los griegos tenían un alto concepto de la locura, la consideraban la mejor vía de comunicación del hombre con los dioses y la llamaban la divina locura. Y consideraban que era un don de los dioses, o sea, antes no, un loco no era mal visto, sino era el dotado. Es preciso recordar que las religiones, cuanto más antiguas son, menos tienen de dogmático y más de vivencial. Por eso, en los ritos antiguos, de los que muchos todavía se conservan en África o en las selvas de Brasil, los fieles se presentaban a ser poseídos por espíritus ajenos al propio. A esos efectos buscaban entrar en trance mediante sahumerios, vapores, licores, cantinelas, gestos, danzas, etcétera, hasta alcanzar la total enajenación. A partir de ahí, no son ellos los que danzan o hablan, sino es el dios que se manifiesta por medio de ese envase humano o el recipiente que viene a ser el humano. Inmersos en esta cultura religiosa en que el estar fuera de sí era una condición indispensable para entrar en el mundo de los espíritus y de los dioses, se entiende que los griegos consideraban divina la enajenación mental. Tuvieron por tanto un gran respeto por ella y la llamaban, como ya los dije, la divina locura o la divina manifestación. Las cortes de la Edad Media y del Renacimiento tenían a los bufones como contrapeso a la cordura y como látigo de la vanidad. Recordemos al gran Erasmo, cuya obra más leída fue justamente El elogio a la locura. Y era un libro que se trataba sobre el elogio del instinto frente a lo que es estar fuera de la razón. Durante siglos anduvieron los locos sueltos por la calle, como lo llamaban, y siguiendo la tendencia de los griegos eran respetados y cuidados. Eran algo sagrado, como les mencioné hace un momento, y ellos no debían ser profanados. Pero en cuanto a las religiones se hicieron dogmáticas, los locos, o como se los llama ahora, los enfermos mentales, perdieron su don divino. Se quedaron en solo locos, así los llamaban, protagonistas de desgracias y burlas. Se convirtieron en una lacra y en un espectáculo muy poco edificante. Había llegado la hora de encerrarlos, y de esta manera se fundaron para dichos personajes perturbados los manicomios.
El primer hospital especializado, que a imagen y semejanza de todos los hospitales, era un lugar para hospedar a los que no tenían a dónde ir, en el que además de hospedaje se les daba asistencia médica. Precisamente en el caso de los enfermos mentales, este aspecto tardó muchísimos años en existir y mejorar. Los manicomios fueron durante siglos un lugar de encierro de los enfermos mentales para quitarlos del México. O sea, no, lo que se buscaba ahí no era tratarlos, sino simplemente limpiar la ciudad de este tipo de personas. Los manicomios tenían características similares a las cárceles o los hospicios de mala muerte. No parecían hospitales. Esa fue la razón decisiva por la que se les cambió el nombre, pasando a llamarse hospitales psiquiátricos cuando ya fueron mejorados. Y bueno, Jimmy, ¿qué te parece esta evolución de ser divinos, ser dotados a la gente con enfermedades mentales, a pasar a ser un estorbo en la sociedad?
Yo creo que es bastante por el choque socialista que ha habido, o sea, el de clases y todo eso. Yo creo que tiene que ver bastante con eso, porque generalmente tú le dices loco a una persona que no está de acuerdo contigo. Entonces yo creo que va más por ese que tú dices, que ha habido una evolución paulatina, de que antes eran bien vistos y ahora, o sea, tú dices, ve, es el loquito, o sea, cosas así. Entonces yo pienso más que es por ese ámbito.
Bueno, más que todo es porque dicen que antes cualquier persona que tenía ese tipo de manifestación era asociado a espíritus, ¿no? Y ahora es como que ya incluso la religión acepta la ciencia, y antes de, por ejemplo, hacer cualquier exorcismo a una persona, primero le tratan
psiquiátricamente, le hacen estudios.
Para ver si es que tiene algún problema psicológico, en verdad está, como se dice, poseído. Eso es más una evolución de la ciencia en sí y de la iglesia que lo ha aceptado, porque si no, imagínate hasta ahora.
Claro, hasta ahora serían unos seres mágicos.
Exacto. Bueno, vamos a descansar un poquito con una canción del grupo Voltaire y se denomina Cerebros, Brain. Disfrútenla.
From out of the sky. Well, I'm just shy and scanning this place. I'm just a fish out of water from outer space. You can see that the trip has left me tired and drained. So why don't you be a pal and bring me some brains? On his face, you've been doing him a favor if you brought him to me. He ain't using his brain, he's just watching TV. Go down to Mr. McGee's. He hasn't had a thought since 43. His brain is the portrait of atrophy. He ain't using it, why not give it to me? Brains, I won't lie. I'll eat the brains till the zombified. Sure, they might think it's deranged, but they won't give it a thought after I've eaten their brain. It's okay, it's not a matter if it isn't great. And if at first they think it's strange, they won't think twice if they don't have a brain. A fortune cookie says that I just can't stop. I suck the noodle right out of the heads, and half an hour later I'm hungry again. Creep into the donut stop, sneak
again, tiptoe past the cop. Pick me up a crawler and a couple of tea, and any other sweetbreads you happen to see. Brains, brains, I won't lie, I'll eat the brains till the zombie pie. Sure, they might think it's deranged, but they won't give it a thought after I've eaten their brains. Brains, brains, it's okay, it's not a matter if it isn't gray. And if at first they think it's strange, they won't think twice if they don't have a brain. When I need them, big ones, fat ones, short ones, tall ones, they're so delectable, especially the small ones. No time to cook them in a skillet, I barely crumble in, I gotta need to fill it. I don't fry them, the heat will only shrink them. I just grab myself a straw and I drink them. But with all these brains, I can't help but think that there isn't one left out there to drink. Now fess up, boy, come on, heck, is there someone that you're trying to protect? Bring it down here to me to end, and I'll promise I'll be your bestest friend. Brains, brains, I won't lie, I'll eat a brain till she's number five. Sure, she might think it's deranged, but she will give it a thought after I've eaten her brain. Brains, brains, it's okay, it's not a matter if it isn't gray. And if at first she thinks it's strange, she won't think twice if she don't have a brain. Brains, bring me her brain.
El psiquiátrico de Castiglione se abrió en 1939 y ocupó una amplia superficie donde se levantaban 4 edificios. Inicialmente acogía a todo tipo de personas con trastorno mental, pero después se destinó solo a aquellas que han cometido un delito, como una cárcel más o menos. Eso fue a partir del año 1978 y aquí se aprobó la ley 180 en Italia, también conocida como la ley Bessaglia, en alusión al psiquiatra italiano Franco Bessaglia. Esta ley promovía la legislación y también un movimiento intelectual y político en Italia que se oponía al internamiento de enfermos mentales en contra de su voluntad. Si una persona padece una enfermedad física o nadie se la pasa por la cabeza, encerrarla o aislarla se supone que podría mejorar o aislarla en condiciones no tan deplorables. Ahí lo que se pedía es que se le someta a una asistencia médica para curar, más que tratamiento psicológico, otro tipo de tratamientos. Lo mismo ocurrió en España, pero más tarde, en 1986, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, con la que se inició una reforma psiquiátrica. En el 2011, una comisión del Parlamento italiano que realizaba una investigación sobre la eficiencia del servicio sanitario hizo una visita sorpresa a uno de los manicomios, y era el manicomio de Aversa, cerca de Nápoles. Se encontró un panorama tremebundo, como se podría decir. Enfermos mentales en condiciones higiénicas deplorables, algunos desnudos y atados en camas con un agujero en el centro para que pudieran hacer sus necesidades. Personas totalmente cuerdas que continuaban encerradas como si aún estuvieran mal y, como ellos le decían, son solo locos de remate. La comisión distribuyó a la prensa imágenes del manicomio y estas causaron un impacto social enorme, y a razón de esto se inició una campaña a favor del cierre de los hospitales o de los manicomios, de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, también como se lo llamaba, considerados una vergüenza nacional. Y ya después de esto, en el 2012, se aprobó una ley en Italia que establecía el cierre de los manicomios judiciales y su sustitución por residencias de ejecución de las medidas de seguridad. Toda esta evolución en Italia fue un ejemplo para el resto de países, porque cabe mencionar que hay algunos países que todavía mantienen estos estas instituciones. Por ejemplo, aquí se ha probado, se ha comprobado que no solo las instituciones mentales, sino las de rehabilitación,
los también.
Incluso las cárceles
tienen condiciones de
curar, exacto, terminan empeorando a la persona. Entonces, así que se ha evolucionado y Italia ha sido uno de los ejemplos para lo que ha sido el mejoramiento para el tratamiento de las personas que padecen de alguna enfermedad mental. En cuanto al cine, que es precisamente de lo que se trata el segmento, presenta a los hospitales mentales como lugares oscuros, tenebrosos, de paredes frías y muros altísimos. Esas son las características principales de una película con manicomio. Tienen enfermeras diabólicas y directores dementes. Por ejemplo, si ustedes ven Silent Hill, no solo son diabólicas, sino que
son
de otra dimensión. Tenaces. Exactamente. En general, desde la gran pantalla se tiende a transmitir, asociada a la institución mental, una sensación de desorden, descontrol y desorganización. En este sentido, existe un conjunto de imágenes que se repiten de forma sorprendente en el cine, que toma como escenario la institución mental. Como el loco, por ejemplo, siempre en una película de manicomio tú verás al loco que hay que controlar con camisa de fuerza y que debe ser colocado entre varios enfermeros ante la resistencia brutal del sujeto. O las imágenes típicas de habitaciones colectivas que comparten varios enfermos, pasillos repletos. En este sentido, no puede faltar la escena de la habitación o salón de los locos, donde cada uno hace gala de su locura, o el típico comedor comunal, ese tipo de cosas. Bueno, y antes de adentrarnos un poquito a algunos ejemplos de películas que han tratado dentro del género del terror sobre los manicomios, vamos con otra canción, que es una canción de una banda llamada Love Life Love, de Electro Dark o Dark Wave, que se llama, lleva por nombre She's in Paris. Disfruten.
Dialogue dumb, now here's the rub. She's acting her reaction.
She's in party.
Después de disfrutar de esta pausa musical, vamos, debido al objetivo del segmento que es Plano Prohibido, a nombrarles algunas películas con la temática de los manicomios, pero con el tinte siniestro que caracteriza nuestras sugerencias. Empiezo con el aclamado artista del terror y horror John Carpenter, a quien podemos identificar por crear joyas de culto como La Cosa o Vampiros de 1997. La genialidad de la mente maestra del horror vuelve a su rol de director en la cinta The Ward, o su traducción al latino, Encerrado, película del 2010 interpretada por Amber Heard, que da vida a Kristen, que en los años 60 es encerrada en un hospital psiquiátrico tras prenderle fuego a una casa, y allí es relacionada con otras enfermas, donde en la oscuridad siempre se aparece un ser que guarda relación con el pasado de la institución. John Carpenter deja marca, es la marca impresa y sello en esta cinta, que al final de todo no resulta del todo buena para ciertos críticos. En esta cinta a John Carpenter, no se le pasa el noble oficio de narrar, el típico personaje encerrado en un escenario claustrofóbico con un claro anhelo de sobrevivir. En The Ward se mezclan con algo de inteligencia los relatos de trastorno de personalidad y los relatos sobre fantasmas. En este largometraje hay bastante del cine de los 60, cuando el subgénero del terror psicológico era expuesto por Hitchcock, lo recordamos por películas como Psicosis. Y continuando por el cine británico, también se tomaba fuerza todo lo que era la película, típica película, que más que terrorífica era de suspenso. Esto más o menos era el sello específico de John Carpenter. No podías ver películas llenas de sangre ni de feos monstruos, sino básicamente de la reacción de terror del personaje. En el segmento de cine también siempre tratamos de recomendarles nuevos trabajos sin dejar atrás joyas clásicas o de culto y más exquisitas del séptimo arte. Es por eso que en esta ocasión les voy a contar sobre El Gabinete del Dr. Caligari, una película muda de 1920 dirigida por Robert Wayne. La cinta es considerada la primera película expresionista de la historia y una de las más influyentes. Es el primer film que introdujo la vuelta de tuerca en el cine. ¿Qué es la vuelta de tuerca? Esto se conoce como aquel giro en el argumento de una historia literaria o cinematográfica en el que se presenta un vuelco abrupto e inesperado en la situación descrita. Se presenta con más frecuencia cerca del final de la obra, pero también puede encontrarse hacia la mitad. Estos giros cambian dramáticamente el objetivo de los personajes. Es como que ustedes están viendo una película y piensan que el personaje es bueno y luego se sorprenden. No sé si se han visto Perdida, Gong, más o menos el vuelta de tuerca ahí en esta película, pero a la mitad. Y en la vuelta de tuerca también se da en esta película del Dr. Caligari, pero en el final. No les digo más porque les arruino la película, si es que la quieren ver. Destacan los decorados en esta película, destacan los decorados distorsionados que crean una atmósfera amenazante, por lo que es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. A pesar de que si tú la ves no precisamente te da miedo, pero sí te da un poco de... Es un ambiente medio desesperado, medio desordenado, sombrío, exactamente. La película nos cuenta la historia del desquiciado Dr. Caligari y su fiel sonámbulo César, que están vinculados con una serie de asesinatos en un pueblo de montaña, en un pueblo de una montaña en Alemania. La mayor parte del argumento es presentado como un flashback, o sea, un regreso a la historia. El narrador Francis y su amigo Alan visitan un carnaval en el pueblo donde ven al Dr. Caligari y al sonámbulo César, a quien el doctor presenta como una atracción. Caligari alardea que César es a quien puede contestar cualquier pregunta si es cuestionado, es como que ve futuro. Cuando Alan le pregunta a César cuánto tiempo le queda de vida, este le responde que morirá antes del amanecer, una profecía que se cumple, precisamente. Francis, junto a su novia Jane, investigan a Caligari y a César porque les parecía muy raro que justo se cumpla la profecía. Y lo que resulta finalmente en el secuestro de la novia de Jane por parte del supuesto sonámbulo. Francis descubre que Caligari es en realidad el director de un hospital psiquiátrico local. Aquí es cuando se relaciona la película con un manicomio, que se han de haber estado preguntando a qué hora se relaciona. Yeah. Él descubre que el doctor Caligari es un doctor psiquiátrico de un hospital, y con la ayuda de sus colegas descubre que está obsesionado con la historia de un místico llamado Caligari, que en 1703 en el norte de Italia usó un sonámbulo llamado César, igual al personaje que él tenía, para asesinar personas. Bueno, no les puedo contar más porque en el final precisamente se vuelve el vuelco de tuerca donde tú te preguntas qué historia es real. El final es muy bonito porque es muy inesperado, así que yo les recomiendo esta película. Quizás al principio, porque no están acostumbrados al cine mudo, les aburre un poco, pero es una... Por el mismo hecho de ser expresionista, te impacta bastante y te deja enganchado. Entonces, les recomiendo. Vamos con otra película que se llama The Jacket, de John Mayberry, en la que Adrien Brody interpreta a Jack Stars, un veterano de guerra del Golfo que le da una amnesia y que le impide recordar el pasado. Se le acusa de un crimen que él no recuerda haber cometido y es declarado inocente por enajenación mental, por lo que se le condena a ser ingresado en un hospital psiquiátrico para criminales y dementes. El hospital parece ambientado como si se tratase de una cárcel, y con pasillos fríos, salas grises, desoladas, paredes desnudas. Lo primero que hacen nada más es llegar y darles fármacos, ninguna otra clase de tratamiento, despertarlos a la mitad de la noche, inyectarles alguna sustancia sedante, atarlos de pies y manos y trasladarlos a una especie de morgue, en donde son encerrados como si se trataran de un cadáver. Durante el resto de la noche no son sacados de ese lugar hasta que amanece. Este es uno de los muchos tratamientos torturas a los que será sometido el personaje principal por parte del Dr. Becker y su equipo de ayudante, en base a drogas, camisas de fuerza, aislamiento. La única palabra que ellos, los enfermos mentales de este lugar, escuchan: estamos aquí para ayudar. Lo terrible de la situación es que se presenta con frialdad al doctor. Lo que sucede en esta película es que el doctor al final es un psicópata que trata de introducir un tratamiento que es ilegal, más fuerte que las lobotomías y ese tipo de cosas. Entonces, más o menos por ahí va lo oscuro de la película. Es un poco denso. Luego, al final, la parte de ficción es que Jack descubre que puede viajar por el tiempo y ver su futura muerte, por lo que tratará por todos los medios de escapar del lugar. Entre otros largometrajes dentro de la temática de los manicomios en el cine de terror, tenemos Refugio Macabro, o llamado Asylum, de 1972. Hay una nueva que no sé si es remake con el mismo nombre, pero Asylum, de la que yo les hablo, es una película clásica. Esta es de Roy Warbeck. También tenemos Dark Asylum, que todos son llaman Asylum, del 2001, de Gregory Geras. Otra que es muy conocida, es buena aunque tiene sus malas críticas por la actuación de Halle Berry, Sin embargo, no deja de ser buena, es gótica. Esta película también es buena porque aquí también se ve un poco del vuelco de la tuerca, como les mencioné hace un momento, con respecto al personaje del esposo de la protagonista de la película. También tenemos Terapia Diabólica, del 2003, Madhouse, entre otras películas. También podemos destacar la película que les mencioné hace un momento, Silent Hill, pero esta tiene más que con manicomios. Sí, empieza en un manicomio, tiene que ver con extrañas presencias, seres de otra dimensión y ese tipo de cosas. Bueno, eso con respecto al cine de terror en la temática del manicomio. ¿Tú, Jami, te has visto alguna película de manicomios que te haya impactado?
O sea, no tanto de manicomios, pero sí hablaba bastante. Me gustó mucho Inocencia Interrumpida. No sé si la vas a tomar.
Esa es de manicomio, pero no es de terror. ¿Qué
hiciste? Ajá, algo así. Una película muy buena, porque tú decías lo de los flashbacks. Uh-huh. Y es básicamente la película se trata así. O sea, que a medida ves como lo que le pasó a la chica y todo lo demás. O sea, muy buena película.
Bueno, y para terminar el segmento de Plano Prohibido, vamos a disfrutar de una canción que es una canción muy recomendada, que es un cover de ABBA, Give Me, pero con un estilo bastante gothic, dark, medio depresivo de la banda Visage. Así que disfruta. Tears of time. Tears of time.
Bueno, y para finalizar nuestro programa, como ya les teníamos acostumbrados en la segunda temporada, vamos a contarles una pequeña creepypasta en esta vez asociado con el manicomio, el tema que teníamos que era de los manicomios, y se llama el manicomio de Nightwish.
Me llamo Leopold Alexander. Vivo en el número 16 de Rodem Street, Praga. Praga es una ciudad misteriosa y con muchas leyendas urbanas que hablan de asesinatos brutales y sucesos paranormales. Pero a mí me parece una ciudad bastante tranquila y acogedora. Bueno, en invierno hace mucho frío y nieva bastante, pero a mí particularmente me gusta la nieve. Me encanta ver caer las calles de Praga cubiertas de blanca nieve. Es fabuloso ver las aceras de la calle totalmente ocultas tras una capa gruesa de nieve. Me encanta. Trabajo como vigilante en el cementerio. Hago el turno de noche, ya que no tengo reparos en hacerlo, no como ese idiota y mi ecal de Josh Hardy. Josh Hardy es un tipo desagradable, de rasgos duros, más comunes en un simio que de una persona. Le tenía un odio indeseable. Cuando estaba a su lado me infundía un gran agobio, como si estuviese vigilando cada uno de mis movimientos y las pocas palabras que salen de mi boca en su presencia. No sé de qué me tiene miedo. Trabajar de noche es mejor que hacerlo de día, con todos esos familiares de un sitio a otro arreglando las tumbas de sus difuntos y poniendo grandes coronas y ramos de flores. Cuando estás solo en la caseta, todo es más tranquilo. No escuchas ningún llanto de ningún familiar, ni al reverendo diciendo el maldito discursito y los ensalmos de despedida. Los odio. En definitiva, es una tontería tener miedo de los muertos, ya que están bajo tierra, dando de comer a los gusanos. Eso lo tengo más que superado. Lo único que no tengo superado es ver aquel maldito manicomio. No puedo ni acercarme a él. El manicomio de Nightwish, situado a las afueras de Praga, solo a un par de kilómetros de la mansión que poseo, también a las afueras una herencia familiar. No me gustaba ir a la mansión por el maldito manicomio. No soportaba verlo, me repugnaba el solo contemplarlo y me disgustaba bastante, pues era desaprovechar una preciosa y lujosa mansión con unos paisajes preciosos nevados en invierno. Era 10 de diciembre de 1920 y acababa de coger vacaciones. Me las merecía después de tantas horas de trabajo. Me encontraba en mi apartamento tomando una taza de café caliente mientras observaba el paraje nevado de la calle, cuando me sobrevino una idea a la cabeza. No tenía que ir a trabajar hasta el 2 de enero y me fastidiaba tener una mansión apartada de la urbe. Y no es que hubiese mucho ruido en Praga, es solo que me gustaría contemplar los campos nevados de los alrededores de la mansión. La única cosa que me repelía de mi afán por visitar la mansión era ese maldito manicomio. Después de unos minutos de reflexión y terminarme el café, dejé la taza en la cocina y encaminé los pasos a la habitación. Cogí la maleta de debajo de la cama y empecé a meter algo de ropa, pues me disponía a ir a la mansión. Lo había decidido. Ningún manicomio iba a impedirme disfrutar de una tranquila semana en una lujosa mansión. Dejé las llaves a la señora Dorney para que echase de comer a los peces y ventilase el apartamento, y me encaminé a Risoletto, un restaurante italiano que encantaba a Luca y Lorni, un amigo en el que salía de vez en cuando, para que me presentase a su flamante Rolls Royce durante mi estancia en la mansión. Después de convencer durante un buen rato a Luca e invitarle a comer, se dio a dejarme el coche durante la siguiente semana. Luca era un italiano, apuesto, de ojos negros y pelo castaño, con una complexión atlética y un acento sugerente que hacía que las mujeres cayeran rendidas a sus pies. Por otra parte, Luca estaba metido en un mundo de la mafia, de ahí que tuviese un flamante Rolls Royce y un enorme apartamento en el centro de Praga. Conduje el coche otra vez hasta mi casa para recoger las maletas y fui a comprar algo de comida para mi estancia en la mansión. Después cogí la carretera que se dirigía a Fronreuna, un pequeño pueblo rústico y de mala muerte. A la 1:00 p.m. estaba a unos 30 kilómetros de Praga, cuando llegué al letrero que indicaba el camino a seguir hacia Fronreuna. Entonces cogí una carretera que me iba hacia el este en sentido opuesto, al poco deseado pueblo. Ya era de noche cuando llegaba a mi destino. Un escalofrío recorrió mi espalda al contemplar la horrible silueta del manicomio que se recortaba en la noche. Entonces aparqué el coche y aparté la mirada para posarla en el lugar de la mansión. Estaba en perfecto estado, una mansión gótico-romana preciosa. Salí del coche, cogí el equipaje del maletero y fui hasta el porche de la casa, sujetado por dos columnas de madera, de roble, cada una con serpientes enroscadas, talladas en ellas. Abrí la puerta adornada, con florituras y con dos angelitos tallados en ella, con pequeños trompetas. La mansión era enorme, hacía mucho que no iba. Un enorme recibidor con una lámpara de araña y unas escaleras situadas a unos metros frente a mí, con una gran alfombra roja cubriéndolas. Subí por ellas hasta la habitación que tenía que ocupar y que tenía una terraza con visitas a los nevados y al inquietante manicomio. Tenía que ocupar forzosamente aquella habitación, ya que la otra que había estaba en obras. Coloqué mi ropa en el armario, saqué sábanas y mantas para hacer la cama junto a un bonito y caro edredón rojo de sayo. Después de hacer la cama, abrí las puertas de la terraza para ventilar la habitación, ya que había un fuerte olor a cerrado y a productos químicos debido a la obra de la otra habitación. Salí fuera. Era como si aquel maldito manicomio me llamase, y allí estaba. Era horrible contemplarlo. Ahora lo veía con claridad, y a pesar de la oscuridad que reinaba en el llanto y la distancia que me separaba de él, era gigantesco. Me hacía sentir agobio, desesperanza y miedo. Un edificio que escondía horribles secretos tras esos muros de piedra, gris, cubierta por enredaderas y hiedras, con sus ventanas adornadas por barrotes y su gran muro que se extendía como si quisiese llegar hasta mí para atraparme. Un sólido portón de acero oxidado, no había ninguna luz en sus ventanas. No me acercaría a ese edificio ni de día, ni aunque me pagasen con una piscina llena de dinero. Aquel manicomio me repelía, como los polos iguales de los imanes. Salí de la terraza y cerré las puertas, dejando atrás la horrible visión de la horrible mole, y me dirigí a la cocina. Hice un guiso de pollo con setas y patatas, y después de acabarlo, cogí un libro de la biblioteca, y mientras me encaminé hacia el salón, contemplé un gran cuadro que había en la pared del pasillo de mi difunta madre cuando era joven. Era una mujer preciosa. Estaba vestida con un vestido de gran escote, una melena rizada y rojiza le caía sobre los hombros, una cara angelical. Tenía una nariz respingona, unos ojos grandes y verdes como el esmeralda, y una boca con unos carnosos labios. Su figura esbelta y con curvas bien definidas. Más adelante había otro de mi padre, también murió. Un hombre de complexión fuerte, de aspecto duro, con un pelo bien recortado, con una nariz también respingona, de ojos azules. Una media sonrisa adornaba su rostro. Llegué al salón, encendí la chimenea y acerqué un sillón a ella, lo bastante para estar al calor de las danzantes llamas. Abrí el libro. Su autor era Poe, y su título era El Escarabajo de Oro. No pude evitar quedarme dormido. Soñé algo horrible. Andaba en un largo pasillo, parecido al de un hospital, con camillas en medio y habitaciones, cada una con sus respectivos números. Las paredes estaban deterioradas. De pronto caí en la cuenta de que las ventanas que se abrían a los lados tenían barrotes, y el miedo se apoderó de mí, pues caí en cuenta de que me hallaba en el manicomio. Entonces, una de las puertas de detrás mío estalló en astillas, y de ella salieron mi madre y mi padre. Ella tenía la cabeza abierta, iba vestida con un camisón lleno de sangre seca. Mi padre tenía la caja torácica abierta y sin sus órganos vitales. De pronto, sus gargantas articularon un sonido gutural, pero claro. Para mi sorpresa, lo único que dijeron fue asesino. Un espantoso y fantasmal dueto. Entonces empezaron a andar hacia donde yo estaba. Yo solo pude huir, espantado, y meterme en la habitación más cercana, la 106. Cuando me di vuelta, vi una escena horrible. Fue como si estuviese en una obra teatral y yo fuese un mero espectador. Me observé a mí mismo en el cuarto de mis padres, subido a la cama de matrimonio, abriéndole el pecho a hachazos a mi padre, para acto seguido sacarle sus órganos vitales con las manos, mientras mi madre, acurrucada en la esquina, daba agudos chillidos mientras contemplaba la horrible escena. La cara de mi otro yo, desquiciado, era horrible. Estaba contraída por una mueca burlona. Era la locura en su pleno apogeo. Luego de un grito sobrehumano, hundió el hacha en la cabeza de mi madre para acto seguido despertar bruscamente de tan horrible sueño. Pero al intentar reincorporarme no pude, pues me di cuenta de que unas correas de cuero me ataban a una cama. Ya no estaba en el sofá de la mansión, sino en una oscura habitación que se iluminaba de vez en cuando por los truenos de una tormenta. Pero más grande fue mi sorpresa al observar esa temida ventana. Una pequeña ventana adornada con oxidados barlotes. Entonces una voz loca atrajo mi atención. «Vaya, vaya, que te has despertado, Leo». No podía ser, tenía que ser otro sueño. Esa cara simiesca, esa complexión. Bueno, ¿otra vez soñando cosas malas? «Joss», dije con una voz ronca. «Don, ¿dónde estoy?» «¿Dónde estás?» «Loco». Estás en el manicomio de Nightwish. Abriste el pecho a tu padre con una hacha y luego se lo incrustaste a tu madre en la cabeza. Mi expresión era de perplejidad, pero ahora comprendía. Todo había sido un sueño. Soñé con Praga, donde estaba mi apartamento, con mi trabajo y la casa de mis padres de las afueras. Luca, un mafioso al que le debía dinero. Joss, el vigilante del cementerio que me provocaba esa angustia. Era el celador. Por eso no podía acercarme al manicomio, con el sueño. Por eso le temía, porque era mi prisión, y no quería volver en ella. Ahora comprendo todo. ¿Os preguntáis por qué asesiné tan brutalmente a mis padres? Os diré que no lo sé, pues un loco no atiende a razones.
Y bueno, chicos, espero que este programa haya sido de su agrado, que la Creepypasta les haya puesto en tensión y que todo lo que hemos presentado hoy les sirva. Recuerden que los links de las películas que les hemos mencionado van a salir en la página de Arte Subterráneo, así que suscríbanse.
Sí, también canciones. Exacto. Sobre el especial, y gracias por escucharnos una vez más.
Así es, y también agradecemos a Chris Pambabay, que hoy nos ha acompañado,
sí,
en los
gracias,
controles.
Chris. Gracias, Chris. Saluda, Chris, y chao.
Hola, muchachos.
Hola.
Bueno, gracias, Chris.
Bueno, chicos, esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Recuerden, los miércoles 7 de la noche, de 7 a 9, un poco más de la noche.
Un poquito más,
perdón, de la noche. y los sábados con los reprises a las 8 de la noche.
Listo, y muchas gracias. Los esperamos en una próxima.